Radio Matí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM. Ya es jueves y el primer abrazo y el saludo muy especial para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palme. Hola, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el abrazo o por el saludo. También lo vamos a compartir con los oyentes, ¿verdad? Y con el colectivo del programa.
Hoy es 12 de septiembre, Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. También Día Internacional de Acción contra la Migraña, que muchos sufren. Y Día del Programador de Computadoras. La producción a esta hora es de Jaime Almiral, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Los cubanos protestaron en las calles al menos en 137 ocasiones durante el periodo que va de enero a junio de 2024, de acuerdo al informe semestral del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex.
Las acciones de descontento popular fueron apagadas con castigos y coacciones a los manifestantes. En marzo, más de 40 protestas públicas llevaron a que aumentara significativamente la represión, con la desconexión de internet, las detenciones arbitrarias y violentas y las multas a los manifestantes, indicó a Martí Noticias Giselle Murphy, miembro del equipo de Cubalex.
Estas protestas fueron reprimidas tanto físicamente como en el mundo virtual, como un claro intento de silenciar a la ciudadanía, de eliminar cualquier forma de disidencia, dijo la experta.
La jurista destacó la táctica del régimen de implementar leyes como mecanismos para disuadir a la sociedad y a las personas de que ejerzan sus derechos fundamentales, por ejemplo, la ley de comunicación social.
El reporte denuncia que en el primer semestre de este año ocurrieron al menos 26 muertes bajo custodia en las cárceles, en las que se repite un patrón de tratos crueles, torturas y falta de atención médica.
En este sentido, Murphy aludió al informe de Cubalex publicado el 10 de julio de este año, que reflejó que entre enero del 2022 y enero del 2024 se registraron 56 muertes en custodia.
Del mismo modo, la represión se materializó a través de la violencia física, incluyendo muertes a manos de efectivos del orden público, bravuconadas por parte de agentes policiales y el acoso en espacios digitales y telefónicos.
Los operativos de vigilancia y detención domiciliaria fueron frecuentes, mientras que los cortes de internet y el bloqueo de sitios web continuaron restringiendo severamente la libertad de expresión, según Cubalex.
En otra nota, las universidades en Cuba aceptan a los estudiantes que desaprueban los exámenes de ingreso, dijo el martes una funcionaria de educación en el programa Mesa Redonda en la televisión estatal.
Apenas la mitad de los aspirantes a carreras universitarias que se presentaron a las pruebas de ingreso para el curso 2024 logró aprobar, según datos oficiales.
Cuba comenzó a flexibilizar los mecanismos para el ingreso a la educación superior en 2021, cuando el Ministerio de Educación Superior publicó una resolución que le permitía a los estudiantes aspirar a una carrera aunque no aprobaran los exámenes. Desde entonces, se mantiene la posibilidad de entrar a la universidad, incluso con resultados desfavorables.
El sistema de educación se encuentra en uno de sus peores momentos debido al déficit de profesores en todos los niveles de la enseñanza y a la fuerte crisis económica que atraviesa el país, según analistas.
Y atención, que Cuba vive una de sus peores crisis migratorias en décadas y exporta además docentes a otros países. El Estado totalitario cubano devenga ganancias, las cuales evidentemente no se revierten en garantías educacionales en el ámbito nacional, apuntó la ONG.
La isla caribeña ha perdido al menos el 10% de la población en solo 4 años, según estadísticas oficiales, aunque expertos consideran que la cifra podría ser mucho mayor.
Por otra parte, un río de aguas albañales corre por toda la calle El Santo en San Francisco de Paula y llega a escasos metros de la salida de la finca La Vigía, donde está enclavada la Casa Museo Ernest Hemingway.
El inmueble, ubicado en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón, fue la residencia del afamado escritor norteamericano, ganador del Premio Nobel de Literatura entre 1939 hasta 1960.
El problema con las aguas contaminadas comenzó hace 3 años, cuando trabajadores de la empresa de comunales de San Miguel del Padrón, durante una recogida de basura en un punto de la calle El Santo, rompieron las tuberías de las aguas residuales, explicó a Martín Noticias la activista Marlene Ricardo Aguilar.
María del Carmen, otra residente de la calle El Santo, dijo que los salideros están ahí hace rato.
Según un video enviado a nuestra redacción junto a las aguas albañales que corren hasta la salida del Museo Hemingway, se puede ver basura acumulada que es arrastrada por el salidero, un panorama que, según Marlene Ricardo, tienen que contemplar los visitantes.
Sobre este asunto, Martín Noticias intentó contactar al gobierno del municipio San Miguel del Padrón, pero al momento de publicar la nota no había recibido respuesta.
En el ámbito deportivo, el pelotero Guillermo García, nieto del comandante de la revolución de igual nombre, abandonó el equipo canadiense Capitales de Quebec, donde estaba contratado por la Federación Cubana de Béisbol, y viajó a la República Dominicana, donde buscará firmar con alguna organización de grandes ligas.
El periodista Francis Romero dio primero la información en sus redes sociales y García ya no aparece en el roster del equipo ni jugó el pasado martes en el primer partido de la final de la Frontier League, un circuito independiente que integra 18 novenas de Estados Unidos y Canadá.
Una fuente cercana al jugador confirmó su presencia en tierra dominicanas y sus planes de buscar un camino hacia el béisbol profesional estadounidense.
El joven de 24 años es un primera base natural, aunque los Capitales lo usaron también como jardinero.
Antes de jugar en este circuito independiente, estuvo contratado también por la Federación Cubana de Béisbol con los Dragones de Kunichi en la pelota profesional de Japón entre 2022 y 2023. Aunque la mayor parte del tiempo estuvo en las ligas menores del equipo.
Este es el más reciente caso de un pelotero que rompe sus lazos con la Federación Cubana de Béisbol para tratar de labrarse un camino por sí mismo en el béisbol profesional.
Resumen de noticias.
Y damos un repaso a los hechos más importantes de Estados Unidos y otras partes del mundo. Comenzamos hablando de Alberto Fujimori, el expresidente peruano que gobernó 10 años con mano dura, señalamiento de corrupción y abusos graves a los derechos humanos que lo llevaron a ser enjuiciado y a prisión, murió el miércoles de cáncer en Lima, informó su hija, la política Keiko Fujimori, y tenía 86 años de edad.
La noticia del agravamiento de la salud del exmandatario había sido anunciada horas antes por el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga, quien dijo a la prensa tras salir de la casa del expresidente que Fujimori estaba luchando por su vida.
La última vez que se le vio de forma pública fue el 4 de septiembre, saliendo en silla de ruedas de un hospital privado.
El primer hijo de japoneses en llegar a ser jefe de Estado de otro país en el mundo por voluntad popular fue elegido 3 veces como presidente de Perú desde los años 1990 al 2000. Nacido en Lima en 1938, pasó sus últimos meses de vida en libertad al beneficiarse de un indulto humanitario que permitió su excarcelación en diciembre del 2023, luego de 10 años en prisión con cargos por asesinato.
Durante sus mandatos, el último de ellos de menos de un año, aplicó duras medidas de ajuste económico, pero mantuvo altos niveles de popularidad. Sin embargo, en el año 2000, tras fuertes cuestionamientos internacionales por abusos a los derechos humanos, huyó a Japón y renunció por fax.
Después, el exmandatario fue condenado a 25 años de prisión en el 2009, con cargos por asesinato que lo señalaban como responsable de la creación y financiación en su gobierno de un escuadrón militar clandestino que mató al menos a 25 personas, entre universitarios y vecinos de un barrio de la capital, incluido un niño a quienes consideraron exguerrilleros de Sendero Luminoso.
Casi una década después de haber finalizado su gobierno, Human Rights Watch calificó su gestión como un régimen mafioso que se sostuvo en el poder mediante la corrupción y la manipulación de las instituciones democráticas.
Mientras en Venezuela, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, instó ayer miércoles durante una sesión extraordinaria al presidente Nicolás Maduro a romper todas las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España, luego de que el Congreso español aprobó reconocer como presidente electo de Venezuela al opositor Edmundo González.
Las declaraciones de Rodríguez se producen horas después de que el Congreso español reclamó al gobierno de Pedro Sánchez liderar el reconocimiento de Edmundo González Urrutia en las instituciones europeas e instancias internacionales, con el objetivo de asegurar que el 10 de enero de 2025 tome posesión como nuevo presidente de Venezuela.
Sin embargo, la aprobación de los diputados españoles es simbólica porque no obliga a Sánchez, quien había descartado más temprano reconocer a González como presidente.
Sánchez declaró en medio de una visita a China que el gobierno de España, desde la celebración de las elecciones, había sido claro que habían pedido la publicación de las actas y que no habían reconocido la victoria de Nicolás Maduro.
El candidato opositor Edmundo González llegó el domingo a Madrid para pedir asilo luego de un mes en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en el país caribeño.
Y desde su llegada, Sánchez recibe presiones de la oposición para que su gobierno lo reconozca como presidente electo de Venezuela.
Por otra parte, Estados Unidos y Gran Bretaña darán casi 1.500 millones de dólares en asistencia adicional a Ucrania, anunciaron el miércoles sus máximos diplomáticos en una visita conjunta a Kiev. Funcionarios ucranianos presionaron a los visitantes para que les permitan utilizar misiles de largo alcance suministrados por Occidente contra objetivos dentro de Rusia.
El secretario de Estado Antony Blinken anunció más de 700 millones de dólares en ayuda humanitaria a Ucrania, mientras el secretario de Exteriores británico David Lammy confirmó que su país dará 782 millones en asistencia y garantías de préstamos.
Gran parte de la ayuda busca reforzar la red eléctrica que Rusia ha atacado en varias ocasiones antes de lo que se prevé será un complicado invierno.
El anuncio se produjo mientras Blinken estaba en un inusual viaje conjunto con Lammy, después de que los dos diplomáticos viajaron juntos a la capital ucraniana para expresar su compromiso al país en su guerra contra Ucrania.
Blinken señaló que iba a llevar la discusión de regreso a Washington para informar al presidente Joe Biden.
La visita diplomática se produjo mientras el ejército más grande y mejor equipado de Rusia azota localidades y ciudades de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, e impacta a la nación con misiles de largo alcance, bombas planeadoras y drones que han causado numerosas víctimas civiles.
Por su parte, Lammy dijo que el conflicto, que ya dura 2 años y medio, se encuentra en un momento crítico tras la atrevida incursión de Ucrania el mes pasado en la región rusa de Kursk, incluso cuando intenta defenderse contra los ataques aéreos de su vecino en ciudades de todo el país.
Sin embargo, las relaciones entre Ucrania y sus socios occidentales se han tensado por las reiteradas peticiones de Kiev para que Occidente le autorice emplear las armas de largo alcance suministradas por Estados Unidos y otros aliados para atacar objetivos en territorio ruso.
El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que esperaba cambios en esas limitaciones.
Por su parte, el Kremlin advirtió que tomará una respuesta apropiada si Estados Unidos autoriza a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance para atacar territorio ruso.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y la cooperación entre los gobiernos de Cuba y Rusia se extiende también al mundo del cine, pero solo al cine oficialista, el reconocido y amparado por el ICAI. En tal sentido, el ministro cubano de Cultura, Alpidio Alonso, su comisario cultural, Fernando Rojas, y el presidente del ICAI, Alexis Triana, están de visita en Moscú para cerrar acuerdos en materia de restauración, exhibición y financiación de la menguada industria cinematográfica de la isla, informó la agencia estatal Prensa Latina. En este encuentro, los funcionarios de la cultura cubana insisten en elevar con Moscú las relaciones de trabajo al nivel de las relaciones políticas.
Sin duda, Exilda, un tema importante, pero lo que está generando un gran malestar social en Cuba es la suspensión del paquete semanal, ese compendio de audiovisuales que por años ha servido de alternativa a la escasa parrilla televisiva oficial. Resulta que ya comenzaron los operativos y las confiscaciones policiales contra los vendedores del paquete, que en las últimas disposiciones contra los negocios privados ha quedado prohibido.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y para comentar sobre el impacto que esto podría tener, contactamos hoy acá en Martí Noticias AM con el dramaturgo y escritor Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago. Buenos días por acá.
Buenas tardes desde Madrid, un abrazo grande.
Así es, un gusto como siempre tenerte acá en el programa. Junior, vamos a hablar de este decreto 107, ya habíamos hablado una vez de él, pero queremos poner la sombrilla sobre lo que tiene en cuenta con la exhibición cinematográfica, el veto gubernamental y fundamentalmente con este paquete, que no es la primera vez que sufre censura y también autocensura. Hay que recordar que muchos de los distribuidores del paquete pues han limitado lo que es la oferta de noticias, de algo que tenga que ver con implicaciones políticas. Así que háblame un poco de esto.
Sí, bueno, el paquete siempre le preocupó al régimen. Lo que pasa es que al principio optaron por permitirlo y más bien intentar controlarlo, y por otra parte crear una alternativa, que fue la mochila. Lo que pasa es que la mochila, que era una especie de paquete gubernamental que se distribuía desde los jóvenes clubes de computación, no tuvo el éxito que se esperaba. Es decir, tenía muy poco alcance, dependía de los horarios de estas instituciones y al final no fue algo que la población consumiera en grandes cantidades. Pero hay que quizás volver atrás al año 2015, en una entrevista que justamente Abel Prieto concediera para el periódico El País en España, donde él ya alertaba desde entonces que no iban a permitir de ninguna manera que el mercado dictara políticas culturales. O sea, ya desde ahí se veía que estaban enfocados en ver cómo atacaban al paquete, aunque no parecía que se atrevían a eliminarlo por completo.
Entonces, ¿qué pensar, señor García Aguilera, para que la población pueda tener una opción de información, de conocimiento, de distracción, de entretenimiento, sabiendo obviamente las limitantes, que no le conviene al régimen que se sepa demasiado? Pero, ¿qué hace el pueblo entonces?
Bueno, hay que pensar que el paquete también surge de la propia inventiva propia del cubano, es decir, de esa picardía que caracteriza al cubano.
El rebusque.
Exacto, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el paquete al principio dependía de personas que tenían antenas, desde ahí descargaban películas, series, telenovelas, las copiaban en casetes VHS y las hacían circular de manera clandestina, alquilando estos casetes. Después se pasó al disco compacto, más tarde a las memorias y bueno, hasta que surgió este paquete que conocemos hoy, que todavía no se sabe el origen, porque algunas personas teorizan que pudo ser el propio régimen, los hijos de altos funcionarios que tuvieran acceso a banda ancha, que pudiesen descargar contenido con ese peso, digamos, en terabyte, y que al final pudieran distribuirlo. Lo cierto es que el régimen primero intentó controlarlo. O sea, yo recuerdo que cuando iba al paquete pidiendo un producto determinado, me decían, no hables de eso, eso aquí no se puede buscar, eso nosotros no lo distribuimos. Es decir, siempre hubo una especie de control sobre ello. Pero ahora definitivamente se van al ataque frontal, es una especie de ofensiva revolucionaria 3.0, aunque ya no se sabe por qué punto
van. Sí. Bueno, y que al final los que van a sufrir las consecuencias son los cubanos, que están aburridos de esa programación de la televisión oficial. Uno de los datos que se habla de este paquete fue cuando en el año 2018 uno de los sellos que integran el paquete pues interrumpió la inclusión y uno dice, pero mira qué cosa, de una serie colombiana, El Señor de los Cielos, porque en aquel entonces esa serie hacía como una implicaba a Raúl y a otros miembros del gobierno con lo que tenía que ver con el narcotráfico en Colombia. Y esa fue una de las primeras series que dijeron, esto ya no se puede ver, esto ya no se puede distribuir.
Claro, es que siempre se les va algo. Y el problema es ese, que ellos permiten determinadas brechas hasta que se dan cuenta de que ya eso puede ser nocivo y entonces le van arriba. Pero aquí el asunto no es la piratería para nada, porque la propia televisión cubana, el propio ICAI, o sea, las instituciones del régimen, han aplicado toda la vida la piratería. Es decir, los niños nos traumatizamos, por ejemplo, con una serie como World to Single, sencillamente porque el régimen no compró la serie completa, simplemente adquirió cinco capítulos de manera gratuita, los transformó, hizo una especie de Frankenstein en una especie de largometraje y nos traumatizaron. Todos nos quedamos diciendo, bueno, ¿dónde está la segunda parte? ¿Por qué esta película queda inconclusa? Y es que no se trataba de una película, se trataba de una serie de la que el Estado cubano solamente adquirió unos pocos capítulos y los transformó en un largometraje. O sea, todas esas películas del sábado, los documentales que Taladrí, por ejemplo, ponía en Pasaje a lo Desconocido, eran pirateados. En la televisión cubana, amparándose en las sanciones y el embargo, bueno, justificaba toda esta piratería legal que ellos... Entonces no se trata de piratería, se trata simplemente de intento de controlar. Porque mucho se habla a veces del castrocomunismo, pero pocas veces se habla del castrocapitalismo, que es un capitalismo. Si uno se va, por ejemplo, a las empresas MC de los hermanos La Guardia, uno ve las características de ese tipo de castrocapitalismo, que tiene que ver con lo monopólico, tiene que ver con lo clandestino, con la piratería y con la mafia. O sea, ellos siempre han aplicado esas prácticas. No es la piratería lo que les preocupa. Lo que les preocupa es el control sobre la información que consumen los cubanos.
Señor García Aguilera, recientemente en el programa Mesa Redonda se confesó que las universidades en Cuba están aceptando a los estudiantes que desaprobaron los exámenes de ingreso. Y ahora, para hacer un... ligar la situación del paquete, se ve lo trasnochado, pero el cubano ya tiene una herramienta muy importante que le ha valido tanto, que es el internet, también accesar y conocer la realidad y no pasar entero. Su opinión.
Yo creo que más allá de las limitaciones o de las prohibiciones que imponga el régimen, el cubano de a pie siempre va a buscar una alternativa. Siempre, por ejemplo, Radio Martí siempre se escuchaba en Cuba a pesar de todos los bloqueos que había contra la señal de Radio Martí. Y así, el cubano va a buscar alternativas. Claro, el internet por ahora, por el precio que tiene para el cubano de a pie, por lo difícil que es conectarse con fluidez, es decir, por ahora no es la alternativa más, digamos, mejor. Pero el cubano va a encontrar soluciones. Es cierto que hay un deterioro en el sistema educativo cubano. Es cierto que las mejores mentes, digamos, han escapado del país. Se han ido a Estados Unidos, se han ido a América Latina, están en Europa. Y el país está sufriendo un retroceso en todos los sentidos. Pero más allá de eso, con lo que nunca van a poder acabar es con esa inteligencia natural, con esa inventiva, con esa picardía propia del cubano, que a pesar de las prohibiciones va a encontrar alguna rendija para informarse.
Bueno, pues muchísimas gracias a Junior García Aguilera por haber estado acá, fundador de la plataforma Archipiélago. Hemos estado hablando acerca de este decreto 107 de este año, que tiene bajo su sombrilla el veto gubernamental. Casi siempre lo hacen así, pero esta vez al paquete. Y bueno, las alarmas ya están por ahí funcionando dentro de la sociedad cubana. Muchísimas gracias, Junior.
A ustedes, un abrazo bien grande.
Un abrazo.
Los cubanos protestaron en las calles al menos en 137 ocasiones durante el periodo que va de enero a junio de 2024.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos a nuestra sala de redacción para la actualización informativa al instante.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex registró en el primer semestre del 2024 más de 100 protestas públicas en la isla y 1.876 incidentes de represión. Yolanda Huerga amplía la información.
Los cubanos protestaron en las calles al menos en 137 ocasiones durante el periodo que va de enero a junio de 2024 en diferentes localidades del territorio nacional, de acuerdo al informe semestral del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex. Las acciones de descontento popular fueron apagadas con castigos y coacciones a los manifestantes,
incluido, por ejemplo, la desconexión de internet, las detenciones arbitrarias y violentas, las multas a los manifestantes. Estas protestas fueron reprimidas tanto físicamente como en el mundo virtual, como claro intento de silenciar a la ciudadanía, de eliminar cualquier forma de disidencia.
Indicó a Martí Noticias Giselle Murphy, miembro del equipo de Cubalex.
Sigue siendo común la implementación o la instrumentalización de la ley como mecanismo para disuadir a la sociedad, para evitar que las personas ejerzan sus derechos fundamentales.
El reporte denuncia 26 muertes bajo custodia en las cárceles, en las que se repite un patrón de tratos crueles, torturas y falta de atención médica.
Es una situación que amerita la atención de los medios de prensa, de la sociedad civil, de lo que está pasando en las prisiones de Cuba, que es que las personas están muriendo.
Cubalex documentó 1.876 incidentes represivos, un promedio de 10 por día.
No solo afecta a los opositores políticos y a los periodistas independientes, sino que también cualquier persona, o sea, ciudadanos comunes, artistas y profesionales que critican abierta el régimen, son víctimas de la represión.
Cubalex agregó que la represión se materializó también a través de violencia física, incluyendo muertes a manos de efectivos del orden público y bravuconadas por parte de agentes policiales.
Y el llamado es a que haya una respuesta internacional que presione al Estado cubano a cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a la ciudadanía, de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales, de garantizarlos, de evitar que sucedan las grandes violaciones de derechos humanos que hay y que se sancionen a todos los responsables y se protejan a las víctimas.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un río de aguas albañales ha pasado a ser la última imagen que llevan visitantes a la Casa Museo de Ernest Hemingway, ubicada en la finca La Vigía, en La Habana. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Un río de aguas albañales corre por toda la calle El Santo en San Francisco de Paula, La Habana, y llega a escasos metros de la salida de la finca La Vigía, donde está enclavada la Casa Museo Ernest Hemingway, la que fue residencia del afamado escritor norteamericano en la capital cubana. El problema con las aguas contaminadas comenzó hace 3 años, cuando trabajadores de la empresa de comunales de San Miguel del Padrón, durante una recogida de basura en un punto de la calle El Santo, rompieron las tuberías de las aguas residuales. Así lo dijo a Martí Noticias la activista Marlene Ricardo Aguilar, quien nos explicó que su madre vive en el lugar.
Eso es aguas albañales, esa es la salida del museo, famoso museo Hemingway, que hay aquí en San Francisco de Paula. Y la contaminación que tiene, pero una contaminación y ha visto el agua.
Conversamos también con María del Carmen, otra residente de la calle El Santo y esquina Reina Reinaldo Pérez, en el Consejo número 4 en San Francisco de Paula.
Sale por todo Calle Santo, corre, sí, los salideros están ahí hace rato. Es incómodo, ¿no? Y si hay vecinos que sí le afecta, que hay uno que le queda casi frente a la casa. y ese mal olor y esas cosas hace daño.
Asegura esta vecina que da pena la situación a la salida de un museo conocido internacionalmente.
Así mismo, cuando los visitantes salen por esa calle, y yo no entiendo cómo ha quedado tanto tiempo, no se puede arreglar con fundamento eso.
Contactamos con el Museo Ernest Hemingway en la finca La Vigía, en La Habana. Atendió nuestra llamada, quien se identificó como Rafael, el jefe de seguridad del museo, quien nos dijo que la situación ha sido comunicada al gobierno y al partido municipal.
Eso lo sabe todo el mundo, gobierno y partido, y vienen cada cierto tiempo, recogen la basura y se queda eso así como está.
Intentamos comunicarnos con el gobierno del municipio San Miguel del Padrón, pero hasta el momento no ha sido posible establecer contacto telefónico. Según un video enviado a nuestra redacción, junto a las aguas albañales que corren hasta la salida del Museo Hemingway en la finca La Vigía en La Habana, se puede ver basura acumulada que es arrastrada por el salidero, un panorama que según Marlene Ricardo tienen que contemplar los visitantes.
Guaguas de turismo que vienen, caballeros, y que no se resuelva ningún tipo de problema. Lo único que tenemos aquí en San Francisco de Paula es el Museo Hemingway. Y yo me imagino que eso dé un poquito de dinero, principalmente para que la salida de Hemingway esté en mejores condiciones. Y de ahí los vecinos también se favorezcan de eso, ¿ves? Es lo que yo pienso, porque es tanto tiempo y que no hagan nada.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, quien fue excarcelado en diciembre cuando cumplía una condena por delitos de lesa humanidad, falleció el miércoles a los 86 años en su vivienda en Lima, donde se recuperaba de un tratamiento contra un cáncer de lengua. Los detalles con la agencia AFP.
Falleció el expresidente de Perú, Alberto Fujimori. El exmandatario de 86 años murió el miércoles en su vivienda en Lima, donde se recuperaba de un tratamiento contra un cáncer de lengua. Sus hijos anunciaron el deceso en redes sociales, mientras que su médico informó que el expresidente siguió luchando hasta el final.
Y en esto sí tengo que decirlo, a insistencia del mismo paciente, él quería seguir luchando, quería seguir tratando de ver la manera de controlar su enfermedad.
Fujimori gobernó el país con mano de hierro entre 1990 y 2000. Odiado y venerado por igual, el expresidente recibió improvisados homenajes en las afueras de su vivienda, en el distrito limeño de San Borja. La salud de Fujimori se deterioró rápidamente la última semana, tras concluir en agosto un tratamiento de radioterapia en la boca. Su hija Keiko había dicho que el líder de derecha competiría nuevamente en las elecciones de 2026. Durante su gobierno, Fujimori derrotó a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso en la denominada Guerra contra el Terrorismo, que dejó más de 69 mil muertos y 21 mil desaparecidos, la gran mayoría civiles, según una comisión de la verdad. Su carácter autoritario se consumó en 1992, cuando disolvió el Congreso y convocó una constituyente que le permitió reelegirse dos veces. En abril de 1997, un rescate de rehenes en la Embajada de Japón, al cabo de 122 días, catapultó su popularidad. En noviembre de 2000, frente a crecientes acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos, huyó a Japón, donde permaneció varios años. En 2005 llegó sorpresivamente a Chile, que lo extraditó a Perú, donde fue juzgado y condenado. Fujimori cumplía una pena de 25 años por secuestro, desaparición forzada y homicidio, entre otras violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, en dos matanzas cometidas a inicios de los 90. En diciembre pasado recuperó su libertad tras pasar 16 años en prisión, luego de que la justicia ordenara su excarcelación por razones humanitarias.
Un tribunal en la ciudad bielorrusa de Brest inició ayer el juicio a 7 hombres acusados de participar en disturbios masivos por haber asistido a las manifestaciones en el año 2020 en contra de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales. Los 7 se enfrentan a penas de hasta 8 años de prisión si son declarados culpables. Miles de ciudadanos bielorrusos fueron detenidos durante las protestas contra el régimen de Alexander Lukashenko y la manipulación de los resultados de los comicios. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa Martí Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, estamos en un momento importante porque, bueno, el martes empezaron las maniobras navales de Rusia. Pues son las maniobras más grandes después de la caída de la Unión Soviética. Entonces, bueno, sin duda es un momento bastante importante para la situación política en Rusia. Y desde luego, bueno, Rusia con estas maniobras navales quiere también enviar una señal clara al occidente. Y además, desde luego, es una ocasión perfecta para la propaganda rusa. Pues bueno, este martes entonces se desplegaron más de 400 buques de guerra y 90.000 efectivos. Y bueno, lo que es importante es que estas maniobras tendrán lugar en varios océanos y varios mares. No sabemos que Rusia es un país enorme, entonces también tiene acceso a varios mares. Entonces, bueno, estos lugares, estas maniobras tendrán lugar en los océanos Pacífico y Ártico, también en el mar Báltico, en el mar Caspio, y también lo que puede ser bastante interesante en el mar Mediterráneo, porque Rusia mantiene una base militar en Siria, en Tartus. Vale la pena subrayar de que en esta lista, como ya pudimos ver, no está el Mar Negro, ¿no? Entonces el mar que está, bueno, al lado de Ucrania, porque simplemente los rusos tienen miedo, ¿no?, de ser atacados. Ahí entonces designaron de las maniobras en este mar. Lo que es súper importante es que estas maniobras con el nombre Ocean 2024 se llevan a cabo con la participación de los chinos. Entonces, bueno, en este aspecto ya podemos ver que la colaboración entre Rusia y China ya, bueno, cada vez es más fuerte. Y bueno, desde luego en esa colaboración Rusia no juega un papel igual, ¿no? Rusia es, como podemos decir, junior partner de China. Entonces, un país de hecho dependiente de China. Lo que es también muy característico que Vladimir Putin, bueno, al abrir estas maniobras, dio un discurso bastante característico, en el que presentó varias tesis de la propaganda rusa. Pues bueno, la primera cosa que es en general bastante importante es que siempre cuando la OTAN hacía las maniobras parecidas en los territorios de los miembros de la OTAN, la propaganda rusa acusaba a la OTAN de hacer unas provocaciones, de simplemente intentar atacar Rusia, de preparar la guerra contra Moscú. Y en este caso, como podemos ver, Rusia está también haciendo las maniobras, pero en este caso, bueno, Putin subraya sobre todo su aspecto, bueno, muy pacífico, ¿no? Muy, bueno, subraya de que así Rusia quiere defenderse. ¿Contra quién? Bueno, pues contra los Estados Unidos, sobre todo, y contra sus aliados, como, bueno, también Putin usó este nombre, los clientes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, contra los países que tienen bastante fuertes vínculos con Washington. Eso es muy característico de que Putin, bueno, y la propaganda rusa simplemente acusa varios países más pequeños de no tener su política exterior propia, sino simplemente obedecer las decisiones de Washington. Pues es también algo muy característico. Pues bueno, sabemos en la historia rusa y también en los últimos años de que Rusia, bueno, nunca ataca, ¿no? Bueno, según la propaganda rusa, desde luego, Rusia siempre se defiende. Y estos países que atacan Rusia, bueno, son siempre bastante, bastante débiles y pequeños, ¿no? Así fue caso de Georgia en 2008, así fue caso de Estonia en 2007, así fue caso de Ucrania en 2014 y ahora después de 2022. Y también ahora, bueno, vemos que esta idea de los países pequeños que atacan a Rusia sigue siendo muy viva. Pues eso, bueno, a este grupo ya pertenece no solo los países de Europa centro-oriental, sino porque estas maniobras tienen una escala mayor, también los pequeños países, los aliados de Estados Unidos en el Oriente, entonces en Asia, pues bueno, Japón, Corea del Sur, entonces bueno, estos son los países, Taiwán desde luego, ¿no? que Rusia trata como a los clientes de Washington, y también en este aspecto lo que es muy importante, la propaganda rusa entra en el marco de la propaganda china. Entonces aquí podemos ver que estas dos potencias muy fuertes simplemente intentan presentar un punto de vista bastante común frente al ambiente internacional. Entonces, bueno, este discurso de Putin en el que él, bueno, hace un resumen de su política exterior y de su propaganda muestra claramente de que Rusia y China, bueno, ya tienen estos enlaces más fuertes y de que también tienen algunos objetivos de su política exterior común y que tiene sus enemigos también comunes.
Pues muchas gracias al profesor Kazorowski, que termina su sección así para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Hasta dentro de 8 días, profesor.
Así es, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, que tengan feliz jueves.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más información este jueves.
La ONG Cubalex, dedicada a la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía cubana, dio a conocer un informe sobre las tendencias y patrones de represión en Cuba durante el primer semestre de este año, subrayando un aumento significativo en las violaciones de derechos fundamentales en marzo, un mes en el que se registraron más de 40 protestas públicas en todo el país.
Durante este periodo se documentaron 1.876 incidentes represivos que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, violencia física y violaciones a la libertad de expresión y de religión.
Las tácticas represivas fueron variadas y afectaron no solo a opositores políticos, activistas y periodistas independientes, sino también a ciudadanos comunes, profesionales, defensores de derechos de comunidades vulnerables, usuarios de redes sociales y artistas.
Las condiciones en las prisiones cubanas siguen siendo alarmantes, con reportes de torturas, tratos crueles, falta de atención médica y 26 muertes bajo custodia confirmadas. Además, se registraron 137 protestas durante el semestre, reprimidas mediante cortes de internet, detenciones violentas, multas y cargos delictivos.
En medio de una crisis generalizada, escasez de alimentos y medicinas, cubanos manifestaron a Martín Noticias su irritación frente a la celebración del Festival Varadero Gourmet, un evento para un público exclusivo que comenzó este 11 de septiembre.
Genera una percepción de desconexión entre la realidad que vive gran parte de la población cubana y los eventos que como este, que están dirigidos a un público muy exclusivo. Es importante que el gobierno cubano y los organizadores de este evento que aborden la crisis alimentaria con políticas más efectivas para aliviar la situación que viven muchos cubanos.
No entiendo cómo están haciendo una feria en Varadero de alimentos cuando el pueblo realmente no tiene de nada. Cada día más está haciendo. Yo lo dudo mucho. En todo caso, lo ganó nosotros.
El secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, intervino en una sesión del Parlamento Europeo.
We support this urgent resolution because his life is in danger. José Daniel Ferrer is just one of many cases of over 1,000 political prisoners, of over 100 women political prisoners in Cuba now.
Gutiérrez Boronat apoyó la resolución de emergencia presentada horas antes por el Partido Popular Europeo en favor del líder opositor José Daniel Ferrer y de los más de 1,000 presos políticos de la isla.
La Asamblea se encuentra de visita oficial en Europa para pedir el fin del subsidio económico al régimen de La Habana.
Fuimos recibidos en el Senado de España, donde tuvimos reuniones de información sobre la realidad cubana, buscando aportar a aquellos que toman decisiones claves en el poder legislativo español sobre los asuntos que afectan directamente el financiamiento de la represión en Cuba por parte de la Unión Europea. Estuvimos gran parte del día en la sede del Senado, donde pudimos reunirnos con una gran cantidad de senadores españoles sobre la realidad cubana y sobre cómo tiene que cambiar la política europea para verdaderamente apoyar al pueblo cubano.
La selección cubana de fútbol se mantiene invicta en la Liga de Naciones de la CONCACAF 2024-2025, luego de lograr un histórico empate 0-0 en Kingston frente a una selección de Jamaica repleta de jugadores de la Premier League y también empatar 1-1 con Nicaragua el martes en el Estadio Antonio Maceo de la ciudad de Santiago de Cuba.
Cuba suma así 2 puntos y se ubica en el cuarto puesto de la tabla de posiciones del Grupo B, detrás de Jamaica y Nicaragua, que tienen 4 puntos cada uno, y Honduras tiene 3.
Los dos primeros puestos de cada grupo A y B avanzan en los cuartos de final para enfrentar a Estados Unidos, Canadá, México y Panamá.
Los siguientes compromisos de Cuba en la Liga de Naciones serán 2 partidos ante Trinidad y Tobago, el 10 de octubre de local y de visitante el 14 del mismo mes.
Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados.
El cantautor cubano Amaury Gutiérrez coincidió con David Bisbal en uno de los pasillos de la cadena Univision en Miami, donde luego de un abrazo de amistad se unieron con una guitarra para cantar uno de los temas más exitosos del intérprete ibérico, Mi Princesa, en el que comparten autoría.
Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario.
Amaury le agradeció a Bisbal por la oportunidad de componer junto a él este tema, pero asegura que nadie lo canta como David.
También hace algunos años grabaron juntos otro tema que lleva por título Dime Corazón.
Están dentro de mi pecho y no puedo sacar. Ay, dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias AM, en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Alejandro Marcano. Bienvenido. Hola. Al programa.
Buenos días, Ricardo Exile, y a toda la audiencia a esta hora en Martí AM. Bueno, vamos a comenzar contándoles que el Parlamento Oficialista en Venezuela instará al gobierno a romper todas las relaciones con España. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules, y nos traemos a los nuestros de allá, que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Estas son palabras de Jorge Rodríguez, textuales. El gobierno de Venezuela reitera además que República Dominicana adeuda 350 millones de dólares. Maduro le pide a espíritu de Maradona que asuste a Milei. Política puertorriqueña pide al FBI investigar a la disquera de Bad Bunny por supuestos vínculos con el gobierno de Maduro. Familiares y presos políticos piden apoyo al presidente brasileño. Cada segundo de sus vidas es cercenado. Lula da Silva resaltó que los migrantes que lleguen a Brasil deben ser bien tratados y que el Estado está obligado a darle las mejores condiciones posibles mientras estén en el país amazónico. La estampida migratoria en Cuba continúa sin final. A la vista impacta en la caída de la población, información que reflejan también las agencias de noticias internacionales. Tensión en México. Tras la aprobación de la polémica reforma judicial, los jueces serán elegidos por voto popular. La reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada este miércoles, convierte a México en el primer país que elegirá a todos sus jueces por voto popular. Consejo Electoral de Ecuador aprueba la convocatoria para elecciones generales del próximo año 2025. Y terminamos contándoles que muere en libertad Alberto Fujimori, expresidente de Perú, condenado y señalado por graves abusos de derechos humanos. Esto lo informó su hija Keiko Fujimori, tenía 86 años de edad y falleció como consecuencia de un cáncer. Vuelvo con ustedes, Silvia Ricardo.
Gracias, Alejandro.
Un abrazo y gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte hace su arribo y está dueño del parque.
Con pasos agigantados, arrollando. Aquí está Pepe Lacayo.
Ah, es que yo soy arrollador.
El arrollador Pepe Lacayo. Así
Shohei
lo bautizamos.
Ohtani, cada día más y más cerca de alcanzar la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas y cada día más y más cerca de convertirse en el mejor pelotero en la historia del deporte. Estamos hablando de 130 años, porque esto no comenzó ayer. Shohei Ohtani anoche conectó su jonrón número 47, se robó su base número 48. Está a punto de convertirse en el primer ser humano en llegar a los 50-50. Y la gente en Cuba se pregunta, bueno, ¿por qué eso es, tú sabes, algo fuera de lo común? Porque una cosa le quita a la otra.
Sí.
En el béisbol de las grandes ligas, o eres jonronero o eres estafador de bases, pero no las dos. ¿Por qué? Porque si conectas 50 jonrones, obviamente no estás en base para robarse una base. Así que, bueno, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 10-8 a los Cachorros de Chicago y los dos japoneses se robaron el show, porque no solamente Shohei Ohtani impulsó 3 carreras con 2 hits, jonrón, base robada y boleto, sino que por el lado de los Cachorros de Chicago, Senya Suzuki anotó 2 carreras, negoció 2 boletos y también tuvo un buen partido. Los Dodgers ganaron 10-8 y Shohei Ohtani cada día más cerca de ser el primer ser humano 50-50.
Pero el fenotipo de Ohtani no es de un beisbolista japonés, ¿no? Tipo de 6'4".
Sí, no, él es bastante alto, fuerte. Él tiene una disciplina increíble. Es el primero que llega al estadio. Comienza a trotar, comienza a calentar y es el último que se va al estadio. Y tiene un gimnasio en todas sus casas que tiene, en Japón, en Los Ángeles, en Seattle. Él tiene,
y robándose corazones.
Así mismo.
Es el Cristiano Ronaldo del béisbol.
Y tiene el perrito más lindo del mundo.
Es bello. Eso,
sí, sí.
Es bello.
No, no, y lo lleva a todos lados.
¿Viste? ¿Viste la última vez que lo llevó? Gráfica y
sí,
todo.
No.
Bello, el perrito
el
es
tipo,
hermoso.
No, te digo una cosa. Y está casado, tiene una esposa japonesa que jugó voleibol. Alta también, no tiene hijos todavía que yo sepa, así que él es muy privado,
sí.
Es más, los propios compañeros de equipo no se dieron cuenta que estaba casado hasta después de que se casó, porque tuvo una boda pequeña en Japón con solamente las familias. Muy bien, los Mets de Richard ganaron anoche en Canadá contra los Azulejos de Toronto 6-2. Hubo 2 cubanos en este partido. José Candelita Iglesias anotó carrera, conectó un hit y batea 317, más que respetable. Mientras que Julito Martínez de Jayalía anotó carrera, negoció boleto y batea 248. Y los Mets ya están por encima de los Bravos de Atlanta.
Sí, porque perdieron con Washington.
Así es, así es. Oye, el hombre sabe lo que está pasando en la pelota.
Sí.
Lo tengo que cuidar mucho.
Un periodista.
Tú estás viendo lo que le preocupa a él siempre.
No, MLB.
Muy bien. Los Yankees, en 11 entradas, vencieron a los Reales de Kansas City 4-3. Juan Soto, el héroe de la jornada con 2 carreras impulsadas en este partido, está bateando 289. Y los Yankees se están poco a poco alejando de los Orioles de Baltimore. Están al frente de la Liga Americana Este porque los Orioles perdieron. Ya vamos a hablar de eso. Filadelfia derrotó a los Tampa Bay Rays 3-2. El cubano-americano Nicolás Castellanos con su jonrón número 20 y ahora tiene 80 carreras impulsadas. Fue un jonrón de dos anotaciones y Filadelfia con la champaña en el hielo a punto de celebrar. Zach Wheeler fue el ganador, su número 15, 6 entradas, 2 carreras limpias, 3 boletos, 9 ponches. Aquí está, los Medias Rojas de Boston vencieron a los Orioles de Baltimore 5-3. Los dos peloteros más consistentes de los Orioles son dos cubanos, el zurdo Sionel Pérez y el derecho Jenier Cano. Anoche pusieron a los dos a lanzar y a ninguno le hicieron carrera limpia, pero luego vino el bullpen en extra innings y echó a perder la jornada cuando O'Neill conectó un jonrón de 3 carreras en el inning número 10 para dejar en el campo a los Orioles de Baltimore, y por eso es que los Yankees están por encima de los Orioles en la Liga Americana Este. Mientras que los Marineros de Seattle, un poquito demasiado poco, demasiado tarde, vencieron a los Padres de San Diego 5-2. Randy Arozarena con un hit en 4 turnos al bate. Su promedio es 219, fue su doblete número 29 de la campaña. Pero no sé si Seattle va a tener lo suficiente como para clasificar a los playoffs. Bueno, ya terminó la Liga Europea de Naciones, por lo menos la jornada preliminar. Y este fin de semana reanudan las ligas más importantes del planeta. El sábado por la mañana Manchester United contra Southampton en Inglaterra. El Liverpool contra Nottingham Forest. Nottingham Forest es donde Robin Hood, de ahí es Robin Hood,
sí,
¿no?
Sí, sí,
para
sí,
que
sí,
ustedes
sí
sepan. Uh-huh. Vea, esto es clase de historia también, uh-huh, además de deporte. Manchester City contra Brentford, los 3 puntos más fáciles que va a conseguir el Manchester City este año. Y el sábado en España, el Real Madrid de visita en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. En Alemania, el Borussia de Mönchengladbach se enfrenta al Stuttgart, mientras que el Bayer Leverkusen, que continúa haciendo historia porque está invicto desde el año básicamente antepasado, contra el Hoffenheim, mientras que el Bayern de Múnich se enfrenta al Kiel. Y el sábado, el Inter de Miami, no creo que Leo Messi juegue. Y si Leo Messi juega, no va a ser más de 25 minutos. Pero el Miami se enfrenta en casa al Philadelphia Union a las 7:30. No creo que Leo Messi... Vamos a ver si, como es un partido aquí en el sur
si
de la Florida...
el público siempre quiere verlo.
Correcto. Yo creo que lo van a poner 25 minutos, especialmente si están ganando. Aunque no corra mucho, uh-huh, aunque no toque el balón, para que la gente
para que
lo vea.
Para que lo vean.
Está cansado porque hizo mucha fuerza de ver a la selección frente a Colombia.
Sí, no, seguro que se perdió. Vio el partido en alta definición y pudo ver el foul en cámara lenta.
Pobre hombre, esperemos que se recupere.
También el sábado la Juventus contra el Empoli en Italia, Olympique Marsella contra el Nice en Francia y el Paris Saint-Germain contra el Brest. El domingo, el Barcelona contra el Girona en el derbi catalán. Esto va a estar muy interesante porque el año pasado el Girona le dio 2 veces pau-pau al Barcelona en la liga.
Es el equipo de Taudi.
Correcto. Y Giró, así mismo. Y el Barcelona está invicto este año en la liga tras 4 partidos. Vamos a ver cómo les va. Y el Atlético de Madrid contra el Valencia. Y en Inglaterra el Arsenal se enfrenta al Tottenham, mientras que en Italia, el domingo, la Roma contra el Génova y el Atalanta, no el Atlanta, no, Atalanta contra la Fiorentina de Florencia. Así que regresa al fútbol soccer y recuerden
mira,
la próxima.
Mira, te están escuchando desde Los Ángeles y están mandando saludos acá, así que nada, abrazos para el
Los
oyente.
Ángeles son las 5 de la mañana.
Ajá, pero nos están escuchando, así que un abrazo para ese oyente.
Un abrazo para ese oyente, muchas gracias.
Les gusta el show, les gusta Martín Noticias, madruga la gente.
Viste, sí, hasta aquí los deportes, ¿sí? En Miami, no, Pepe La Calle, ¿sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM. Ya es jueves y el primer abrazo y el saludo muy especial para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Hola Exilda.
Buenos días Ricardo, gracias por el abrazo o por el saludo. También lo vamos a compartir con los oyentes, ¿verdad? Y con el colectivo del programa.
Hoy es 12 de septiembre, Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, también Día Internacional de Acción contra la Migraña, que muchos sufren, y Día del Programador de Computadoras. La producción a esta hora es de Jaime Amiral, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Los cubanos protestaron en las calles al menos en 137 ocasiones durante el periodo que va de enero a junio de 2024, de acuerdo al informe semestral del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex.
Las acciones de descontento popular fueron apagadas con castigos y coacciones a los manifestantes. En marzo, más de 40 protestas públicas llevaron a que aumentara significativamente la represión, con la desconexión de internet, las detenciones arbitrarias y violentas y las multas a los manifestantes, indicó a Martí Noticias Giselle Murphy, miembro del equipo de Cubalex.
Estas protestas fueron reprimidas tanto físicamente como en el mundo virtual, como un claro intento de silenciar a la ciudadanía, de eliminar cualquier forma de disidencia, dijo la experta.
La jurista destacó la táctica del régimen de implementar leyes como mecanismos para disuadir a la sociedad y a las personas de que ejerzan sus derechos fundamentales, por ejemplo, la ley de comunicación social.
El reporte denuncia que en el primer semestre de este año ocurrieron al menos 26 muertes bajo custodia en las cárceles, en las que se repite un patrón de tratos crueles, torturas y falta de atención médica.
En este sentido, Murphy aludió al informe de Cubalex publicado el 10 de julio de este año, que reflejó que entre enero del 2022 y enero del 2024 se registraron 56 muertes en custodia.
Del mismo modo, la represión se materializó a través de la violencia física, incluyendo muertes a manos de efectivos del orden público, bravuconadas por parte de agentes policiales y el acoso en espacios digitales y telefónicos.
Los operativos de vigilancia y detención domiciliaria fueron frecuentes, mientras que los cortes de internet y el bloqueo de sitios web continuaron restringiendo severamente la libertad de expresión, según Cubalex.
En otra nota, las universidades en Cuba aceptan a los estudiantes que desaprueban los exámenes de ingreso, dijo el martes
una funcionaria de educación en el programa Mesa Redonda en la televisión estatal.
Apenas la mitad de los aspirantes a carreras universitarias que se presentaron a las pruebas de ingreso para el curso 2024 logró aprobar, según datos oficiales.
Cuba comenzó a flexibilizar los mecanismos para el ingreso a la educación superior en 2021, cuando el Ministerio de Educación Superior publicó una resolución que le permitía a los estudiantes aspirar a una carrera aunque no aprobaran los exámenes. Desde entonces, se mantiene la posibilidad de entrar a la universidad, incluso con resultados desfavorables.
El sistema de educación se encuentra en uno de sus peores momentos debido al déficit de profesores en todos los niveles de la enseñanza y a la fuerte crisis económica que atraviesa el país, según analistas.
Y atención que Cuba vive una de sus peores crisis migratorias en décadas y exporta además docentes a otros países. El Estado totalitario cubano devenga ganancias, las cuales evidentemente no se revierten en garantías educacionales en el ámbito nacional, apuntó la ONG.
La isla caribeña ha perdido al menos el 10% de la población en solo 4 años, según estadísticas oficiales, aunque expertos consideran que la cifra podría ser mucho mayor.
Por otra parte, un río de aguas albañales corre por toda la calle El Santo en San Francisco de Paula y llega a escasos metros de la salida de la finca La Vigía, donde está enclavada la Casa Museo Ernest Hemingway.
El inmueble, ubicado en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón, fue la residencia del afamado escritor norteamericano, ganador del Premio Nobel de Literatura entre 1939 hasta 1960.
El problema con las aguas contaminadas comenzó hace 3 años, cuando trabajadores de la empresa de comunales de San Miguel del Padrón, durante una recogida de basura en un punto de la calle El Santo, rompieron las tuberías de las aguas residuales, explicó a Martín Noticias la activista Marlene Ricardo Aguilar.
María del Carmen, otra residente de la calle El Santo, dijo que los salideros están ahí hace rato.
Según un video enviado a nuestra redacción junto a las aguas albañales que corren hasta la salida del Museo Hemingway, se puede ver basura acumulada que es arrastrada por el salidero, un panorama que, según Marlene Ricardo, tienen que contemplar los visitantes.
Sobre este asunto, Martín Noticias intentó contactar al gobierno del municipio San Miguel del Padrón, pero al momento de publicar la nota no había recibido respuesta.
En el ámbito deportivo, el pelotero Guillermo García, nieto del comandante de la revolución de igual nombre, abandonó el equipo canadiense Capitales de Quebec, donde estaba contratado por la Federación Cubana de Béisbol, y viajó a la República Dominicana, donde buscará firmar con alguna organización de grandes ligas.
El periodista Francis Romero dio primero la información en sus redes sociales y García ya no aparece en el roster del equipo ni jugó el pasado martes en el primer partido de la final de la Frontier League, un circuito independiente que integra 18 novenas de Estados Unidos y Canadá.
Una fuente cercana al jugador confirmó su presencia en tierras dominicanas y sus planes de buscar un camino hacia el béisbol profesional estadounidense.
El joven de 24 años es un primera base natural, aunque los Capitales lo usaron también como jardinero.
Antes de jugar en este circuito independiente, estuvo contratado también por la Federación Cubana de Béisbol con los Dragones de Kunichi en la pelota profesional de Japón entre 2022 y 2023. Aunque la mayor parte del tiempo estuvo en las ligas menores del equipo.
Este es el más reciente caso de un pelotero que rompe sus lazos con la Federación Cubana de Béisbol para tratar de labrarse un camino por sí mismo en el béisbol profesional.
Resumen de noticias.
Y damos un repaso a los hechos más importantes de Estados Unidos y otras partes del mundo. Comenzamos hablando de Alberto Fujimori, el expresidente peruano que gobernó 10 años con mano dura, señalamiento de corrupción y abusos graves a los derechos humanos que lo llevaron a ser enjuiciado y a prisión, murió el miércoles de cáncer en Lima, informó su hija, la política Keiko Fujimori, y tenía 86 años de edad.
La noticia del agravamiento de la salud del exmandatario había sido anunciada horas antes por el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga, quien dijo a la prensa tras salir de la casa del expresidente que Fujimori estaba luchando por su vida.
La última vez que se le vio de forma pública fue el 4 de septiembre, saliendo en silla de ruedas de un hospital privado.
El primer hijo de japoneses en llegar a ser jefe de Estado de otro país en el mundo por voluntad popular fue elegido 3 veces como presidente de Perú desde los años 1990 al 2000. Nacido en Lima en 1938, pasó sus últimos meses de vida en libertad al beneficiarse de un indulto humanitario que permitió su excarcelación en diciembre del 2023, luego de 10 años en prisión con cargos por asesinato.
Durante sus mandatos, el último de ellos de menos de un año, aplicó duras medidas de ajuste económico, pero mantuvo altos niveles de popularidad. Sin embargo, en el año 2000, tras fuertes cuestionamientos internacionales por abusos a los derechos humanos, huyó a Japón y renunció por fax.
Después, el exmandatario fue condenado a 25 años de prisión en el 2009 con cargos por asesinato que lo señalaban como responsable de la creación y financiación en su gobierno de un escuadrón militar clandestino que mató al menos a 25 personas, entre universitarios y vecinos de un barrio de la capital, incluido un niño, a quienes consideraron exguerrilleros de Sendero Luminoso.
Casi una década después de haber finalizado su gobierno, Human Rights Watch calificó su un régimen mafioso que se sostuvo en el poder mediante la corrupción y la manipulación de las instituciones democráticas.
Mientras en Venezuela, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, instó ayer miércoles durante una sesión extraordinaria al presidente Nicolás Maduro a romper todas las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España, luego de que el Congreso español aprobó reconocer como presidente electo de Venezuela al opositor Edmundo González.
Las declaraciones de Rodríguez se producen horas después de que el Congreso español reclamó al gobierno de Pedro Sánchez liderar el reconocimiento de Edmundo González Urrutia en las instituciones europeas e instancias internacionales, con el objetivo de asegurar que el 10 de enero de 2025 tome posesión como nuevo presidente de Venezuela.
Sin embargo, la aprobación de los diputados españoles es simbólica porque no obliga a Sánchez, quien había descartado más temprano reconocer a González como presidente.
Sánchez declaró en medio de una visita a China que el gobierno de España, desde la celebración de las elecciones, había sido claro que habían pedido la publicación de las actas y que no habían reconocido la victoria de Nicolás Maduro.
El candidato opositor Edmundo González llegó el domingo a Madrid para pedir asilo luego de un mes en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en el país caribeño.
Y desde su llegada, Sánchez recibe presiones de la oposición para que su gobierno lo reconozca como presidente electo de Venezuela.
Por otra parte, Estados Unidos y Gran Bretaña darán casi 1.500 millones de dólares en asistencia adicional a Ucrania, anunciaron el miércoles sus máximos diplomáticos en una visita conjunta a Kiev. Funcionarios ucranianos presionaron a los visitantes para que les permitan utilizar misiles de largo alcance suministrados por Occidente contra objetivos dentro de Rusia.
El secretario de Estado Antony Blinken anunció más de 700 millones de dólares en ayuda humanitaria a Ucrania, mientras el secretario de Exteriores británico David Lammy confirmó que su país dará 782 millones en asistencia y garantías de préstamos.
Gran parte de la ayuda busca reforzar la red eléctrica que Rusia ha atacado en varias ocasiones, antes de lo que se prevé será un complicado invierno.
El anuncio se produjo mientras Blinken estaba en un inusual viaje conjunto con Lammy, después de que los dos diplomáticos viajaron juntos a la capital ucraniana para expresar su compromiso al país en su guerra contra Ucrania.
Blinken señaló que iba a llevar la discusión de regreso a Washington para informar al presidente Joe Biden.
La visita diplomática se produjo mientras el ejército más grande y mejor equipado de Rusia azota localidades y ciudades de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, e impacta a la nación con misiles de largo alcance, bombas planeadoras y drones que han causado numerosas víctimas civiles.
Por su parte, Lammy dijo que el conflicto, que ya dura 2 años y medio, se encuentra en un momento crítico tras la atrevida incursión de Ucrania el mes pasado en la región rusa de Kursk, incluso cuando intenta defenderse contra los ataques aéreos de su vecino en ciudades de todo el país.
Sin embargo, las relaciones entre Ucrania y sus socios occidentales se han tensado por las reiteradas peticiones de Kiev
para que Occidente le autorice emplear las armas de largo alcance suministradas por Estados Unidos y otros aliados para atacar objetivos en territorio ruso.
El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que esperaba cambios en esas limitaciones.
Por su parte, el Kremlin advirtió que tomará una respuesta apropiada si Estados Unidos autoriza a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance para atacar territorio ruso.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y la cooperación entre los gobiernos de Cuba y Rusia. Se extiende también al mundo del cine, pero solo al cine oficialista, el reconocido y amparado por el ICAI. En tal sentido, el ministro cubano de Cultura, Alpidio Alonso, su comisario cultural, Fernando Rojas, y el presidente del ICAI, Alexis Triana, están de visita en Moscú para cerrar acuerdos en materia de restauración, exhibición y financiación de la menguada industria cinematográfica de la isla, informó la agencia estatal Prensa Latina. En este encuentro, los funcionarios de la cultura cubana insisten en elevar con Moscú las relaciones de trabajo al nivel de las relaciones políticas.
Sin duda, Exilda, un tema importante, pero lo que está generando un gran malestar social en Cuba es la suspensión del paquete semanal, ese compendio de audiovisuales que por años ha servido de alternativa a la escasa parrilla televisiva oficial. Resulta que ya comenzaron los operativos y las confiscaciones policiales contra los vendedores del paquete, que en las últimas disposiciones contra los negocios privados ha quedado prohibido.
Así es, Ricardo y los oyentes, y para comentar sobre el impacto que esto podría tener, contactamos hoy acá en Martí Noticias AM con el dramaturgo y escritor Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago. Buenos días por acá.
Buenas tardes desde Madrid, un abrazo grande.
Así es, un gusto como siempre tenerte acá en el programa. Junior, vamos a hablar de este decreto 207, ya habíamos hablado una vez de él, pero queremos poner la sombrilla sobre lo que tiene en cuenta con la exhibición cinematográfica, el veto gubernamental y fundamentalmente con este paquete, que no es la primera vez que sufre censura y también autocensura. Hay que recordar que muchos de los distribuidores del paquete pues han limitado lo que es la oferta de noticias, de algo que tenga que ver con implicaciones políticas. Así que háblame un poco de esto.
Sí, bueno, el paquete siempre le preocupó al régimen. Lo que pasa es que al principio optaron por permitirlo y más bien intentar controlarlo, y por otra parte crear una alternativa, que fue la mochila. Lo que pasa es que la mochila, que era una especie de paquete gubernamental que se distribuía desde los jóvenes clubes de computación, no tuvo el éxito que se esperaba. Es decir, tenía muy poco alcance, dependía de los horarios de estas instituciones y al final no fue algo que la población consumiera en grandes cantidades. Pero hay que quizás volver atrás al año 2015, en una entrevista que justamente Abel Prieto concediera para el periódico El País en España, donde él ya alertaba desde entonces que no iban a permitir de ninguna manera que el mercado dictara políticas culturales. O sea, ya desde ahí se veía que estaban enfocados en ver cómo atacaban al paquete, aunque no parecía que se atrevían a eliminarlo por completo.
Entonces, ¿qué pensar, señor García Aguilera, para que la población pueda tener una opción de información, de conocimiento, de distracción, de entretenimiento, sabiendo obviamente las limitantes, que no le conviene al régimen que se sepa demasiado? Pero, ¿qué hace el pueblo entonces?
Bueno, hay que pensar que el paquete también surge de la propia inventiva propia del cubano, es decir, de esa picardía que caracteriza al cubano.
El rebusque.
Exacto, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el paquete al principio dependía de personas que tenían antenas, desde ahí descargaban películas, series, telenovelas, las copiaban en casetes VHS y las hacían circular de manera clandestina, alquilando estos casetes. Después se pasó al disco compacto, más tarde a las memorias y bueno, hasta que surgió este paquete que conocemos hoy, que todavía no se sabe el origen, porque algunas personas teorizan que pudo ser el propio régimen. Los hijos de altos funcionarios que tuvieran acceso a banda ancha, que pudiesen descargar contenido con ese peso, digamos, en terabyte, y que al final pudieran distribuirlo. Lo cierto es que el régimen primero intentó controlarlo. O sea, ellos, yo recuerdo que cuando iba al paquete pidiendo un producto determinado, me decían, no, no hables de eso, eso aquí no se puede buscar, eso nosotros no lo distribuimos. Es decir, siempre hubo una especie de control sobre ellos. Pero ahora definitivamente se van al ataque frontal. Es una especie de ofensiva revolucionaria 3.0, aunque ya no se sabe por qué punto van.
Sí. Bueno, y que al final los que van a sufrir las consecuencias son los cubanos, que están aburridos de esa programación de la televisión oficial. Uno de los datos que se habla de este paquete fue cuando en el año 2018 uno de los sellos que integran el paquete pues interrumpió la inclusión y uno dice, pero mira qué cosa, de una serie colombiana, El Señor de los Cielos, porque en aquel entonces esa serie hacía como una implicación y implicaba a Raúl y a otros miembros del gobierno con lo que tenía que ver con el narcotráfico en Colombia. Y eso fue una de las primeras series que dijeron, esto ya no se puede ver, esto ya no se puede distribuir.
Claro, es que siempre se les va algo. Y el problema es ese, que ellos permiten determinadas brechas hasta que se dan cuenta de que ya eso puede ser nocivo y entonces le van arriba. Pero aquí el asunto no es la piratería para nada, porque la propia televisión cubana, el propio ICAI, o sea, las instituciones del régimen, han aplicado toda la vida la piratería. Es decir, los niños cubanos nos traumatizamos, por ejemplo, con una serie como World to Single, sencillamente porque el régimen no compró la serie completa, simplemente adquirió 5 capítulos de manera gratuita, los transformó, hizo una especie de Frankenstein en una especie de largometraje y nos traumatizaron. Todos nos quedamos diciendo, bueno, ¿dónde está la segunda parte? ¿Por qué esta película queda inconclusa? Y es que no se trataba de una película, se trataba de una serie de la que el Estado cubano solamente adquirió unos pocos capítulos y los transformó en un largometraje. O sea, todas esas películas del sábado, los documentales que Taladrí, por ejemplo, ponía en Pasaje a lo Desconocido, eran pirateados. En la televisión cubana, amparándose en las sanciones y el embargo, bueno, justificaba toda esta piratería legal que ellos... Entonces no se trata de piratería, se trata simplemente de intento de controlar. Porque mucho se habla a veces del castrocomunismo, pero pocas veces se habla del castrocapitalismo, que es un capitalismo. Si uno se va, por ejemplo, a las empresas MC de los hermanos La Guardia, uno ve las características de ese tipo de castrocapitalismo, que tiene que ver con lo monopólico, tiene que ver con lo clandestino, con la piratería y con la mafia. O sea, ellos siempre han aplicado esas prácticas. No es la piratería lo que les preocupa. Lo que les preocupa es el control sobre la información que consumen los cubanos.
Señor García Aguilera, recientemente en el programa Mesa Redonda se confesó que las universidades en Cuba están aceptando a los estudiantes que desaprobaron los exámenes de ingreso. Y ahora, para hacer un ligar la situación del paquete, se ve lo trasnochado, pero el cubano ya tiene una herramienta muy importante que le ha valido tanto, que es el Internet. También accesar y conocer la realidad y no pasar entero. ¿Su opinión?
Yo creo que más allá de las limitaciones o de las prohibiciones que imponga el régimen, el cubano de a pie siempre va a buscar una alternativa. Siempre, por ejemplo, Radio Martí siempre se escuchaba en Cuba a pesar de todos los bloqueos que había contra la señal de Radio Martí. Y así, el cubano va a buscar alternativas. Claro, el Internet por ahora, por el precio que tiene para el cubano de a pie, por lo difícil que es conectarse con fluidez, es decir, por ahora no es la alternativa más, digamos, mejor. Pero el cubano va a encontrar soluciones. Es cierto que hay un deterioro en el sistema educativo cubano. Es cierto que las mejores mentes, digamos, han escapado del país. Se han ido a Estados Unidos, se han ido a América Latina, están en Europa. Y el país está sufriendo un retroceso en todos los sentidos. Pero más allá de eso, con lo que nunca van a poder acabar es con esa inteligencia natural, con esa inventiva, con esa picardía propia del cubano, que a pesar de las prohibiciones va a encontrar alguna rendija para informarse.
Bueno, pues muchísimas gracias a Junior García Aguilera por haber estado acá, fundador de la plataforma Archipiélago. Hemos estado hablando acerca de este decreto 107 de este año, que tiene bajo su sombrilla el veto gubernamental. Casi siempre lo hacen así, pero esta vez al paquete. Y bueno, las alarmas ya están por ahí funcionando dentro de la sociedad cubana. Muchísimas gracias, Junior.
A ustedes, un abrazo bien grande.
Un abrazo.
Los cubanos protestaron en las calles al menos en 137 ocasiones durante el periodo que va de enero a junio de 2024.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Vamos a nuestra sala de redacción para la actualización informativa al instante.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex registró en el primer semestre del 2024 más de 100 protestas públicas en la isla y 1.876 incidentes de represión. Yolanda Huerga amplía la información.
Los cubanos protestaron en las calles al menos en 137 ocasiones durante el periodo que va de enero a junio de 2024 en diferentes localidades del territorio nacional, de acuerdo al informe semestral del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex. Las acciones de descontento popular fueron apagadas con castigos y coacciones a los manifestantes.
Incluido, por ejemplo, la desconexión de internet, las detenciones arbitrarias y violentas, las multas a los manifestantes. Estas protestas fueron reprimidas tanto físicamente como en el mundo virtual, como claro intento de silenciar a la ciudadanía, de eliminar cualquier forma de disidencia.
Indicó a Martí Noticias Giselle Murphy, miembro del equipo de Cubalex.
Sigue siendo común la implementación o la instrumentalización de la ley como mecanismo para disuadir a la sociedad, para evitar que las personas ejerzan sus derechos fundamentales.
El reporte denuncia 26 muertes bajo custodia en las cárceles, en las que se repite un patrón de tratos crueles, torturas y falta de atención médica.
Es una situación que amerita la atención de los medios de prensa, de la sociedad civil, de lo que está pasando en las prisiones de Cuba, que es que las personas están muriendo.
Cubalex documentó 1.876 incidentes represivos, un promedio de 10 por día.
No solo afecta a los opositores políticos y a los periodistas independientes, sino que también cualquier persona, o sea, ciudadanos comunes, artistas y profesionales que critican abierta el régimen, son víctimas de la represión.
Cubalex agregó que la represión se materializó también a través de violencia física, incluyendo muertes a manos de efectivos del orden público y bravuconadas por parte de agentes policiales.
Y el llamado es a que haya una respuesta internacional que presione al Estado cubano a cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a la ciudadanía, de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales, de garantizarlos, de evitar que sucedan las grandes violaciones de derechos humanos que hay y que se sancionen a todos los responsables y se protejan a las víctimas.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un río de aguas albañales ha pasado a ser la última imagen que llevan visitantes a la Casa Museo de Ernest Hemingway, ubicada en la finca La Vigía, en La Habana. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Un río de aguas albañales corre por toda la calle El Santo en San Francisco de Paula, La Habana, y llega a escasos metros de la salida de la finca La Vigía, donde está enclavada la casa museo Ernest Hemingway, la que fue residencia del afamado escritor norteamericano en la capital cubana. El problema con las aguas contaminadas comenzó hace 3 años, cuando trabajadores de la empresa de comunales de San Miguel del Padrón, durante una recogida de basura en un punto de la calle El Santo, rompieron las tuberías de las aguas residuales. Así lo dijo a Martín Noticias la activista Marlene Ricardo Aguilar, quien nos explicó que su madre vive en el lugar.
Eso es aguas albañales. Esa es la salida del museo, famoso museo Hemingway, que hay aquí en San Francisco de Paula. Y la contaminación que tiene, pero una contaminación y ya ves todo el agua.
Conversamos también con María del Carmen, otra residente de la calle El Santo y esquina Reina Reinaldo Pérez, en el consejo número 4 en San Francisco de Paula.
Sale por todo Calle Santo, corre, sí, los salideros están ahí hace rato. Es incómodo, ¿no? Y si hay vecinos que sí le afecta, que hay uno que le queda casi frente a la casa. Y ese mal olor y esas cosas hace daño.
Asegura esta vecina que da pena la situación a la salida de un museo conocido internacionalmente.
Así mismo, cuando los visitantes salen por esa calle, y yo no sé, no entiendo cómo ha quedado tanto tiempo, no se puede arreglar con fundamento.
Contactamos con el museo Ernest Hemingway en la finca La Vigía, en La Habana. Atendió nuestra llamada quien se identificó como Rafael, el jefe de seguridad del museo, quien nos dijo que la situación ha sido comunicada al gobierno y al partido municipal.
Eso lo sabe todo el mundo, gobierno y partido, y vienen cada cierto tiempo, recogen la basura y se tira eso así como está.
Intentamos comunicarnos con el gobierno del municipio San Miguel del Padrón, pero hasta el momento no ha sido posible establecer contacto telefónico. Según un video enviado a nuestra redacción, junto a las aguas albañales que corren hasta la salida del museo Hemingway en la finca La Vigía en La Habana, se puede ver basura acumulada que es arrastrada por el salidero, un panorama que según Marlene Ricardo tienen que contemplar los visitantes.
Guaguas de turismo que vienen, caballeros, y que no se resuelva ningún tipo de problema. Lo único que tenemos aquí en San Francisco de Paula es el Museo Hemingway. Y yo me imagino que eso dé un poquito de dinero, principalmente para que la salida de Hemingway esté en mejores condiciones. Y de ahí los vecinos también se favorezcan de eso, ¿ves? Es lo que yo pienso, porque es tanto tiempo y que no hagan nada.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, quien fue excarcelado en diciembre cuando cumplía una condena por delitos de lesa humanidad, falleció el miércoles a los 86 años en su vivienda en Lima, donde se recuperaba de un tratamiento contra un cáncer de lengua. Los detalles con la agencia AFP.
Falleció el expresidente de Perú, Alberto Fujimori. El exmandatario de 86 años murió el miércoles en su vivienda en Lima, donde se recuperaba de un tratamiento contra un cáncer de lengua. Sus hijos anunciaron el deceso en redes sociales, mientras que su médico informó que el expresidente siguió luchando hasta el final.
Y en esto sí tengo que decirlo, a insistencia del mismo paciente, él quería seguir luchando, quería seguir tratando de ver la manera de controlar su enfermedad.
Fujimori gobernó el país con mano de hierro entre 1990 y 2000. Odiado y venerado por igual, el expresidente recibió improvisados homenajes en las afueras de su vivienda, en el distrito limeño de San Borja. La salud de Fujimori se deterioró rápidamente la última semana, tras concluir en agosto un tratamiento de radioterapia en la boca. Su hija Keiko había dicho que el líder de derecha competiría nuevamente en las elecciones de 2026. Durante su gobierno, Fujimori derrotó a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso en la denominada Guerra contra el Terrorismo, que dejó más de 69 mil muertos y 21 mil desaparecidos, la gran mayoría civiles, según una comisión de la verdad. Su carácter autoritario se consumó en 1992, cuando disolvió el Congreso y convocó una constituyente que le permitió reelegirse 2 veces. En abril de 1997, un rescate de rehenes en la Embajada de Japón, al cabo de 122 días, catapultó su popularidad. En noviembre de 2000, frente a crecientes acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos, huyó a Japón, donde permaneció varios años. En 2005 llegó sorpresivamente a Chile, que lo extraditó a Perú, donde fue juzgado y condenado. Fujimori cumplía una pena de 25 años por secuestro, desaparición forzada y homicidio, entre otras violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, en dos matanzas cometidas a inicios de los 90. En diciembre pasado recuperó su libertad tras pasar 16 años en prisión, luego de que la justicia ordenara su excarcelación por razones humanitarias.
Un tribunal en la ciudad bielorrusa de Brest inició ayer el juicio a 7 hombres acusados de participar en disturbios masivos por haber asistido a las manifestaciones en el año 2020 en contra de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales. Los 7 se enfrentan a penas de hasta 8 años de prisión si son declarados culpables. Miles de ciudadanos bielorrusos fueron detenidos durante las protestas contra el régimen de Alexander Lukashenko y la manipulación de los resultados de los comicios. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, estamos en un momento importante porque, bueno, el martes empezaron las maniobras navales de Rusia. Pues son las maniobras más grandes después de la caída de la Unión Soviética. Entonces, bueno, sin duda es un momento bastante importante para la situación política en Rusia. Y desde luego, bueno, Rusia con estas maniobras navales quiere también enviar una señal clara al Occidente. Y además, desde luego, es una ocasión perfecta para la propaganda rusa. Pues bueno, este martes entonces se desplegaron más de 400 buques de guerra y 90.000 efectivos. Y bueno, lo que es importante es que estas maniobras tendrán lugar en varios océanos y varios mares, ¿no? Sabemos que Rusia es un país enorme, entonces también tiene acceso a varios mares. Entonces, bueno, estos lugares, estas maniobras tendrán lugar en los océanos Pacífico y Ártico, también en el mar Báltico, en el mar Caspio, y también lo que puede ser bastante interesante en el mar Mediterráneo, porque Rusia mantiene una base militar en Siria, en Tartus. Vale la pena subrayar de que en esta lista, como ya pudimos ver, no está el Mar Negro, ¿no? Entonces el mar que está, bueno, al lado de Ucrania, porque simplemente los rusos tienen miedo, ¿no?, de ser atacados. Ahí entonces designaron de las maniobras en este mar. Lo que es súper importante es que estas maniobras con el nombre Ocean 2024 se llevan a cabo con la participación de los chinos. Entonces, bueno, en este aspecto ya podemos ver que la colaboración entre Rusia y China ya, bueno, cada vez es más fuerte. Y bueno, desde luego en esa colaboración Rusia no juega un papel igual, ¿no? Rusia es, como podemos decir, junior partner de China. Entonces, un país de hecho dependiente de China. Lo que es también muy característico que Vladimir Putin, bueno, al abrir estas maniobras, dio un discurso bastante característico. en el que presentó varias tesis de la propaganda rusa. Pues bueno, la primera cosa que es en general bastante importante es que siempre cuando la OTAN hacía las maniobras parecidas en los territorios de los miembros de la OTAN, la propaganda rusa acusaba a la OTAN de hacer unas provocaciones, de simplemente intentar atacar Rusia, de preparar la guerra contra Moscú. Y en este caso, como podemos ver, Rusia está también haciendo las maniobras, pero en este caso, bueno, Putin subraya sobre todo su aspecto, bueno, muy pacífico, ¿no? Muy, bueno, subraya de que así Rusia quiere defenderse. ¿Contra quién? Bueno, pues contra los Estados Unidos, sobre todo, y contra sus aliados, como, bueno, también Putin usó este nombre, los clientes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, contra los países que tienen bastante fuertes vínculos con Washington. Eso es muy característico de que Putin, bueno, y la propaganda rusa simplemente acusa varios países más pequeños de no tener su política exterior propia, sino simplemente obedecer las decisiones de Washington. Pues es también algo muy característico. Pues bueno, sabemos en la historia rusa y también en los últimos años de que Rusia, bueno, nunca ataca, ¿no? Bueno, según la propaganda rusa, desde luego, Rusia siempre se defiende. Y estos países que atacan Rusia, bueno, son siempre bastante, bastante débiles y pequeños, ¿no? Así fue caso de Georgia en 2008, así fue caso de Estonia en 2007, así fue caso de Ucrania en 2014 y ahora después de 2022. Y también ahora, bueno, vemos que esta idea de los países pequeños que atacan a Rusia sigue siendo muy viva. Pues eso, bueno, a este grupo ya pertenece no solo los países de Europa centro-oriental, sino porque estas maniobras tienen una escala mayor, también los pequeños países, los aliados de Estados Unidos en el oriente, entonces en Asia, pues bueno, Japón, Corea del Sur, entonces bueno, estos son los países, Taiwán desde luego, ¿no? Que Rusia trata como a los clientes de Washington, y también en este aspecto lo que es muy importante, la propaganda rusa entra en el marco de la propaganda china. Entonces aquí podemos ver que estas dos potencias muy fuertes simplemente intentan presentar un punto de vista bastante común frente al ambiente internacional. Entonces, bueno, este discurso de Putin en el que él, bueno, hace un resumen de su política exterior y de su propaganda muestra claramente de que Rusia y China, bueno, ya tienen estos enlaces más fuertes y de que también tienen algunos objetos de su política exterior común y que tiene sus enemigos también comunes.
Pues muchas gracias al profesor Kazorowski, que termina su sección así: para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Hasta dentro de 8 días, profesor.
Así es, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, que tengan feliz jueves.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en Martí Noticias AM con más información este jueves.
La ONG Cubalex, dedicada a la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía cubana, dio a conocer el informe sobre las tendencias y patrones de represión en Cuba durante el primer semestre de este año, subrayando un aumento significativo en las violaciones de derechos fundamentales en marzo,
un mes en el que se registraron más de 40 protestas públicas en todo el país.
Durante este periodo se documentaron 1.876 incidentes represivos que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, violencia física y violaciones a la libertad de expresión y de religión.
Las tácticas represivas fueron variadas y afectaron no solo a opositores políticos, activistas y periodistas independientes, sino también a ciudadanos comunes, profesionales, defensores de derechos de comunidades vulnerables, usuarios de redes sociales y artistas.
Las condiciones en las prisiones cubanas siguen siendo alarmantes, con reportes de torturas, tratos crueles, falta de atención médica y 26 muertes bajo custodia confirmadas. Además, se registraron 137 protestas durante el semestre, reprimidas mediante cortes de internet, detenciones violentas, multas y cargos delictivos.
En medio de una crisis generalizada, escasez de alimentos y medicinas, cubanos manifestaron a Martín Noticias su irritación frente a la celebración del Festival Varadero Gourmet, un evento para un público exclusivo que comenzó este 11 de septiembre.
Genera una percepción de desconexión entre la realidad que vive gran parte de la población cubana y los eventos que como este, que están dirigidos a un público muy exclusivo. Es importante que el gobierno cubano y los organizadores de este evento que aborden la crisis alimentaria con políticas más efectivas para aliviar la situación que viven muchos cubanos.
No entiendo cómo están haciendo una feria en Varadero de alimentos cuando el pueblo realmente no tiene de nada. Cada día más está cerca. No, yo lo dudo mucho. En todo caso, los beneficiarios serían los de arriba, no nosotros.
El secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, intervino en una sesión del Parlamento Europeo.
We support this urgent resolution because his life is in danger. José Daniel Ferrer is just one of many cases of over 1,000 political prisoners, of over 100 women political prisoners in Cuba now.
Gutiérrez Boronat apoyó la resolución de emergencia presentada horas antes por el Partido Popular Europeo en favor del líder opositor José Daniel Ferrer y de los más de 1,000 presos políticos de la isla.
La Asamblea se encuentra de visita oficial en Europa para pedir el fin del subsidio económico al régimen de La Habana.
Fuimos recibidos en el Senado de España, donde tuvimos reuniones de información sobre la realidad cubana, buscando aportar a aquellos que toman decisiones claves en el poder legislativo español sobre los asuntos que afectan directamente el financiamiento de la represión en Cuba por parte de la Unión Europea. Estuvimos gran parte del día en la sede del Senado, donde pudimos reunirnos con una gran cantidad de senadores españoles sobre la realidad cubana y sobre cómo tiene que cambiar la política europea para verdaderamente apoyar al pueblo cubano.
La selección cubana de fútbol se mantiene invicta en la Liga de Naciones de la CONCACAF 2024-2025, luego de lograr un histórico empate 0-0 en Kingston frente a una selección de Jamaica repleta de jugadores de la Premier League, y también empatar 1-1 con Nicaragua el martes en el Estadio Antonio Maceo de la ciudad de Santiago de Cuba.
Cuba suma así 2 puntos y se ubica en el cuarto puesto de la tabla de posiciones del Grupo B, detrás de Jamaica y Nicaragua, que tienen 4 puntos cada uno, y Honduras tiene 3.
Los dos primeros puestos de cada Grupo A y B avanzan en los cuartos de final para enfrentar a Estados Unidos, Canadá, México y Panamá.
Los siguientes compromisos de Cuba en la Liga de Naciones serán 2 partidos ante Trinidad y Tobago, el 10 de octubre de local y de visitante el 14 del mismo mes.
Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados.
El cantautor cubano Amaury Gutiérrez coincidió con David Bisbal en uno de los pasillos de la cadena Univision en Miami, donde luego de un abrazo de amistad se unieron con una guitarra para cantar uno de los temas más exitosos del intérprete ibérico, Mi Princesa, en el que comparten autoría.
He pintado a mi princesa en un cuadro imaginario.
Amaury le agradeció a Bisbal por la oportunidad de componer junto a él este tema, pero asegura que nadie lo canta como David.
También hace algunos años grabaron juntos otro tema que lleva por título Dime Corazón.
Están dentro de mi pecho y no puedo sacar. Ay, dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia.
Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias AM, en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Alejandro Marcano. Bienvenido. Hola. Al programa.
Buenos días, Ricardo, Exile, y a toda la audiencia a esta hora en Martí AM. Bueno, vamos a comenzar contándoles que el Parlamento Oficialista en Venezuela instará al gobierno a romper todas las relaciones con España. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules, y nos traemos a los nuestros de allá, que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Estas son palabras de Jorge Rodríguez, textuales. El gobierno de Venezuela reitera además que República Dominicana adeuda 350 millones de dólares. Maduro le pide al espíritu de Maradona que asuste a Milei. Política puertorriqueña pide al FBI investigar a la disquera de Bad Bunny por supuestos vínculos con el gobierno de Maduro. Familiares y presos políticos piden apoyo al presidente brasileño. Cada segundo de sus vidas es cercenado. Lula da Silva resaltó que los migrantes que lleguen a Brasil deben ser bien tratados y que el Estado está obligado a darle las mejores condiciones posibles mientras estén en el país amazónico. La estampida migratoria en Cuba continúa sin final. A la vista impacta en la caída de la población, información que reflejan también las agencias de noticias internacionales. Tensión en México. Tras la aprobación de la polémica reforma judicial, los jueces serán elegidos por voto popular. La reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada este miércoles, convierte a México en el primer país que elegirá a todos sus jueces por voto popular. Consejo Electoral de Ecuador aprueba la convocatoria para elecciones generales del próximo año 2025. Y terminamos contándoles que muere en libertad Alberto Fujimori, expresidente de Perú, condenado y señalado por graves abusos de derechos humanos. Esto lo informó su hija Keiko Fujimori, tenía 86 años de edad y falleció como consecuencia de un cáncer. Vuelvo con ustedes, Silvia, Ricardo.
Gracias, Alejandro.
Un abrazo y gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte hace su arribo y está dueño del parque.
Con pasos agigantados, arrollando. Aquí está Pepe Lacayo.
Ah, es que yo soy el arrollador.
El arrollador Pepe Lacayo. Así
Shohei Ohtani, cada día más y más cerca de alcanzar la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas y cada día más y más cerca de convertirse en el mejor pelotero en la historia del deporte. Estamos hablando de 130 años, porque esto no comenzó ayer. Shohei Ohtani anoche conectó su jonrón número 47, se robó su base número 48. Está a punto de convertirse en el primer ser humano en llegar a los 50-50. Y la gente en Cuba se pregunta, bueno, ¿por qué eso es, tú sabes, algo fuera de lo común? Porque una cosa le quita a la otra.
Sí.
En el béisbol de las grandes ligas, o eres jonronero, o eres estafador de bases, pero no las dos. ¿Por qué? Porque si conectas 50 jonrones, obviamente no estás en base para robarse una base. Así que, bueno, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 10-8 a los Cachorros de Chicago y los dos japoneses se robaron el show, porque no solamente Shohei Ohtani impulsó 3 carreras con 2 hits, jonrón, base robada y boleto, sino que por el lado de los Cachorros de Chicago, Senya Suzuki anotó 2 carreras, negoció 2 boletos y también tuvo un buen partido. Los Dodgers ganaron 10-8 y Shohei Ohtani cada día más cerca de ser el primer ser humano 50-50.
Pero el fenotipo de Ohtani no es de un beisbolista japonés, ¿no? Tipo de 6'4".
Sí, no, él es bastante alto, fuerte. Él tiene una disciplina increíble. Es el primero que llega al estadio. Comienza a trotar, comienza a calentar y es el último que se va al estadio. y tiene un gimnasio en todas sus casas que tiene, en Japón, en Los Ángeles, en Seattle. Él tiene,
y robándose corazones.
Así mismo.
Es el Cristiano Ronaldo del béisbol.
Y tiene el perrito más lindo del mundo.
Es bello. Eso,
sí, sí.
Es bello.
Y lo lleva a todos lados.
¿Viste? La última vez que lo llevó la sesión fotográfica y
sí,
todo.
Bello,
el perrito es
tipo, no, te digo una cosa. Y está casado, tiene una esposa japonesa que jugó voleibol. Alta también, no tiene hijos todavía que yo sepa, así que él es muy privado, es más, los propios compañeros de equipo no se dieron cuenta que estaba casado hasta después de que se casó, porque tuvo una boda pequeña en Japón con solamente las familias. Muy bien, los Mets de Richard ganaron anoche en Canadá contra los Azulejos de Toronto 6-2. Hubo dos cubanos en este partido. José Candelita Iglesias anotó carrera, conectó un hit y batea 317, más que respetable. Mientras que Julito Martínez de Jayalía anotó carrera, negoció boleto y batea 248. Y los Mets ya están por encima de los Bravos de Atlanta.
Sí, porque perdieron con Washington.
Así es. Oye, el hombre este sabe lo que está pasando en la pelota.
Sí.
Lo tengo que cuidar mucho.
Somos periodistas.
Estás viendo lo que le preocupa a él siempre. Así que tú sigue.
MLB.
Muy bien. Los Yankees, en 11 entradas, vencieron a los Reales de Kansas City 4-3. Juan Soto, el héroe de la jornada con dos carreras impulsadas en este partido, está bateando 289. Y los Yankees se están poco a poco alejando de los Orioles de Baltimore. Están al frente de la Liga Americana Este porque los Orioles perdieron. Ya vamos a hablar de eso. Filadelfia derrotó a los Tampa Bay Rays 3-2. El cubano-americano Nicolás Castellanos con su jonrón número 20 y ahora tiene 80 carreras impulsadas. Fue un jonrón de dos anotaciones y Filadelfia con la champaña en el hielo a punto de celebrar. Zach Wheeler fue el ganador, su número 15, 6 entradas, 2 carreras limpias, 3 boletos, 9 ponches. Aquí está, los Medias Rojas de Boston vencieron a los Orioles de Baltimore 5-3. Los dos peloteros más consistentes de los Orioles son dos cubanos, el zurdo Sionel Pérez y el derecho Jenier Cano. Anoche pusieron a los dos a lanzar y a ninguno le hicieron carrera limpia, pero luego vino el bullpen en extra innings y echó a perder la jornada cuando O'Neill conectó un jonrón de 3 carreras en el inning número 10 para dejar en el campo a los Orioles de Baltimore, y por eso es que los Yankees están por encima de los Orioles en la Liga Americana Este. Mientras que los Marineros de Seattle, un poquito demasiado poco, demasiado tarde, vencieron a los Padres de San Diego 5-2. Randy Arozarena con un hit en 4 turnos al bate. Su promedio es 219, fue su doblete número 29 de la campaña. Pero no sé si Seattle va a tener lo suficiente como para clasificar a los playoffs. Bueno, ya terminó la Liga Europea de Naciones, por lo menos la jornada preliminar. Y este fin de semana reanudan las ligas más importantes del planeta. El sábado por la mañana Manchester United contra Southampton en Inglaterra. El Liverpool contra Nottingham Forest. Nottingham Forest es donde Robin Hood, de ahí es Robin Hood.
Sí.
Para que ustedes sepan. Vea, esto es clase de historia también, además de deporte. Manchester City contra Brentford. Los 3 puntos más fáciles que va a conseguir el Manchester City este año. Y el sábado, en España, el Real Madrid de visita en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. En Alemania, el Borussia de Mönchengladbach se enfrenta al Stuttgart, mientras que el Bayer Leverkusen, que continúa haciendo historia, porque está invicto desde el año básicamente antepasado, contra el Hoffenheim, mientras que el Bayern de Múnich se enfrenta al Kiel. Y el sábado, el Inter de Miami, no creo que Leo Messi juegue. Y si Leo Messi juega, no va a ser más de 25 minutos.
Pero
el Miami se enfrenta en casa al Philadelphia Union a las 7:30. No creo que Leo Messi. Vamos a ver si, como es un partido aquí en el sur
pero
de
si
la
el
Florida.
El público siempre quiere verlo.
Correcto. Yo creo que lo van a poner 25 minutos, especialmente si están ganando. Aunque no corra mucho, aunque no toque el balón, para que la gente lo vea.
Para que lo vean.
Está cansado porque hizo mucha fuerza de ver a la selección frente a Colombia.
Sí, no, seguro que se perdió. Vio el partido en alta definición y pudo ver el foul en cámara lenta.
Pobre hombre, penalti. Pobre hombre. Esperemos que se recupere.
También el sábado la Juventus contra el Empoli en Italia, Olympique Marsella contra el Nice en Francia y el Paris Saint-Germain contra el Brest. El domingo, el Barcelona contra el Girona en el derbi catalán. Esto va a estar muy interesante porque el año pasado el Girona le dio dos veces pau-pau al Barcelona en la liga.
Es el equipo de Taudi.
Correcto. Y Girona, así mismo. Y el Barcelona está invicto este año en la liga tras cuatro partidos. Vamos a ver cómo les va. Y el Atlético de Madrid contra el Valencia. Y en Inglaterra el Arsenal se enfrenta al Tottenham, mientras que en Italia, el domingo, la Roma contra el Génova y el Atalanta, no el Atlanta, no, Atalanta contra la Fiorentina de Florencia. Así que regresa al fútbol soccer y
mira, te estaban, rapidito, te están escuchando desde Los Ángeles y están mandando saludos acá, así que nada, abrazos para el
Los
oyente.
Ángeles son las 5 de la mañana.
Ajá, pero nos están escuchando, así que un abrazo para ese oyente.
Un abrazo para ese oyente, muchas gracias
por estar con nosotros. Les gusta el show, les gusta Martín Noticias, ¿eh? Madruga la gente.
Viste, sí, hasta aquí los deportes, ¿sí? En Miami. No, Pepe Lacayo, ¿sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.